Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa muy distinto a los más recientes. Estamos escuchando un tema sefardí. ¿Por qué no cantáis la bella?
Bordando está un camisón para el hijo de la reina, bordándole está con oro, labrándole está con seda. Entre puntada y puntada, una perla, ¿por qué no cantáis mi bien? ¿Por qué no cantáis la bella? Ni canto ni cantaré.
Amigos, es Juan José Romero interpretando ¿Por qué no cantáis la bella? Una versión de una antigua canción sefardí. Hace varios meses, como algunos de ustedes se recordarán, y durante varias semanas, ustedes y yo tuvimos la suerte de tener como invitado a Jesús Jambrina, el escritor, investigador y profesor cubano residente en Estados Unidos, que tuvo la gentileza de narrarnos la historia de los judíos sefardíes. La historia de esos judíos antes y después de haber sido expulsados de España en 1492. Y de narrarnos esa historia, tengo que decirlo, con una vivacidad, con un conocimiento del tema y con una serie de datos admirables. Yo creo que gracias a Jesús Jambrina, ustedes y yo logramos familiarizarnos con un capítulo de la historia de España con el que no estábamos familiarizados y con el que todo cubano debería estarlo, porque entre los españoles que viajaron y hasta se asentaron en Cuba desde fechas muy tempranas, no faltaron algunos judíos sefardíes. Hace solo unos días yo recordé que ya debería estar a punto de celebrarse un evento al que Jesús se refirió hace varios meses en nuestras conversaciones. Nada, que me puse en contacto con él, confirmé mi sospecha y le extendí una nueva invitación, solo que a hablarnos en esta ocasión de este evento específico, de la ciudad donde va a celebrarse y de los vínculos de esta ciudad con Cuba. De manera que hoy está con nosotros, a través de la vía telefónica, Jesús Jambrina, catedrático de literatura hispanoamericana y estudios latinos en la Universidad Viterbo, en Wisconsin, director del Centro Isaac Campantón y autor de varios libros, entre ellos uno, el más reciente, titulado Los judíos de Zamora, una cronología anotada. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, y gracias por esa presentación.
No, no,
la, supuesto, la que mereces. Y por saludos también para quienes nos están escuchando en Cuba.
Quiero que sepas que no somos pocos los que recordamos con entusiasmo tus comparecencias en este espacio.
Gracias, y si pudimos hacer que se interesaran por el tema, ya eso es suficiente.
Sí, lo lograste plenamente. Tengo entendido que estás a punto de viajar a España, Jesús, donde vas a permanecer, qué maravilla, durante un par de meses y donde vas a desarrollar algunas actividades, no solo en Madrid, sino en Zamora, sobre todo, ¿no? Háblanos de ellas.
Sí, este es el cuarto Congreso Internacional Sefardí que organizamos en la ciudad de Zamora. cada año. Este es un evento que empezamos haciéndolo en el año 2013. Esperábamos aproximadamente 30, 35 personas y llegaron a 120 personas el primer año. Y así el congreso ha ido creciendo. El año pasado tuvimos cerca de 300 personas.
¡Qué bien!
En todas las actividades relacionadas con el evento, que ya ha pasado solamente ya ha pasado no solamente de ser un congreso como tal, sino casi una jornada de cultura sefardí en la ciudad. Y entonces, ahí estamos, haciendo un poco de trabajo y investigando, estudiando, leyendo mucho sobre este tema que es súper impresionante.
Es apasionante,
Cuando uno entra realmente a estudiarlo con sistematicidad, ¿no? Entonces,
tengo entendido que el título del evento va a ser El Norte de Sefarad, perspectivas
exacto,
y definiciones, ¿no?
Correcto.
Háblanos, recuérdanos por qué es el norte de Sefarad.
Bueno, como habíamos explicado en nuestra serie anterior, ¿por qué se llama Sefarad? ¿De dónde viene el nombre Sefarad? ¿Recuerdas?
Sí, pero...
Una pequeña pruebita.
Bueno, el nombre Sefarad viene del hebreo, ¿no?
Exacto.
Claro, exacto. Claro, y quiere decir España.
Exacto, muy bien. Es el nombre que los judíos dieron a España durante los 1500 años que vivieron en la península ibérica.
Claro.
Y refiere no solamente a España, sino a la península ibérica en general, o sea que Portugal también se considera sefarad.
Claro, y cuando dices el norte es porque Zamora está en el norte de lo que fue el mundo judío de aquellos años, ¿no?
Exacto, porque generalmente, y esta es la diferencia que hemos venido haciendo en los últimos años precisamente, es que se hablaba mucho de Sefarad por las ciudades conocidas, Córdoba, Sevilla, Granada, ¿verdad?
Sí.
Las grandes ciudades del sur de España, y hasta Toledo, que se llegó a convertir como se le llamó a Toledo la segunda Jerusalén, ¿verdad? En la época medieval y después. Pero en realidad se conoce poco, se habla menos de las ciudades del norte de España, en las cuales también hubo comunidades judías muy, muy importantes. Y ahí entonces es donde cae Zamora, que no solamente está al norte, sino que está en la frontera del río Duero, es una de las ciudades de la cuenca del río Duero, que albergó comunidades judías muy importantes desde el siglo X. Y esto es algo que de lo que se habla poco, incluso si estudiamos la bibliografía y los libros que se han escrito, vemos que se menciona poco el norte, o sea, las ciudades como León, o como Burgos, o como Soria, en el lado español, incluso La Coruña, Pontevedra, ¿verdad? Y en el lado portugués, entonces tenemos Porto, que es donde desemboca el Duero, la ciudad de Oporto, que tiene un museo judío precioso, es una ciudad preciosa, no sé si la conoces.
No la conozco, no.
Es una ciudad preciosa, la recomiendo. Y también Braganza, que está al norte, casi ya en la frontera, bueno, en la frontera con Galicia, ¿verdad? Y con Zamora, precisamente.
Un comentario para que los oyentes se sitúen. Yo no tengo un mapa delante de mí, pero si imagino un mapa de España y de Portugal, Zamora diríamos que está cercana al tope superior de Portugal, ¿no es así?
Exacto, es en la zona noroeste,
efectivamente,
de la península ibérica. Es el área es el área básicamente que nosotros estamos llamando el norte de Sefarad, que es el área que cubre toda esta zona norte, centro y oeste de España, sobre todo lo que está alrededor del río Duero.
Una pregunta, Jesús, tú que estás tan familiarizado con el mapa de España, ¿cuán distante está Zamora en términos de horas o de kilómetros de Córdoba, por ejemplo, o de Granada? ¿Está lejos?
De Córdoba Cuba, bueno, tú sabes que España, en comparación con nosotros en Estados Unidos, realmente las distancias son cortas, o sea, qué sé yo. Yo sé que, por ejemplo, de Zamora a Portugal hay aproximadamente 5 horas en coche. All right. Entonces, de Zamora a Córdoba habrá aproximadamente quizás 7, 8, 9 Ajá. 9 horas máximo, no creo que haya mucho más.
¿Y a Madrid?
Y a Madrid hay 3 horas.
¿Tres horas?
Sí.
Está muy cerca de Madrid, entonces. Una pregunta, muy cerca, es decir, está muy cerca. Una pregunta, definitivamente parte de la importancia de Zamora, de esta ciudad española donde va a tener lugar este congreso del que vas a hablarnos, debe parte de su importancia a Isaac Campantón, ¿verdad? Un sabio de los siglos que 14 y 15.
14 y 15,
que convirtió esa ciudad en cierta forma en un punto de reunión de gente muy muy sabia también como él, ¿no?
Sí, sí, claro, y ese es el digamos la entrada que yo digamos como estudioso, ¿verdad?, cultural, encontré para todo este tema. O sea, esa fue la figura que nos permite realmente darnos cuenta de la importancia, y te digo por qué. O sea, no es que él haya creado la escuela en Zamora, ya había, o sea, ya hay referencias de escuelas importantes de estudios judíos en Zamora desde el siglo XV. Okay, hay un autor que se llama Abraham, precisamente Abraham de Zamora, siglo XV, que tiene un manuscrito en Inglaterra, en una de las universidades en Inglaterra, si mal no recuerdo es Oxford, ahora, que ya se reporta estudios judíos en Zamora desde el siglo XIII.
Okay.
Pero el valor que tiene Campantón en la historia judía de Zamora es que él es el que crea la academia que va a acoger a todos los grandes sabios que van a estar ejerciendo como líderes de las comunidades judías en España en el año 1492.
Entiendo. Es decir, que era un hombre de gran prestigio.
Él educó a 2 generaciones de sabios judíos en Zamora, precisamente.
Y como te decía hace un momento, su prestigio supongo que atrajo a otros sabios judíos a que visitaran Zamora, ¿no?
Sí, claro, porque el asunto es que en esta época, recuerda que para que nuestros oyentes se ubiquen mentalmente, ¿verdad? Es la época medieval en la cual el conocimiento estaba realmente muy restringido a pocas personas. Las comunidades judías eran una de las comunidades que leían. El resto de las comunidades leían poco, ¿verdad? Por ejemplo, los cristianos, la iglesia es, los cristianos iban a la iglesia a escuchar lo que decía el sacerdote, pero no necesariamente leían la Biblia porque no sabían leer, ¿okay? Pero los judíos, por tradición, leen la Biblia en hebreo, ¿okay? Y es parte de la tradición familiar leer en hebreo en casa, ¿verdad? Por lo tanto, el estudio estaba muy, muy imbricado con la tradición judía familiar de todas las clases sociales. No importaba si eras pobre, si eras de la clase media o si eras de la élite cortesana, ¿verdad? Entonces, lo que sucedía era que estas personas eran muy respetuosas del conocimiento y seguían como hoy. Y seguían mucho a, digamos, los sabios, la gente que sabía, la gente que tenía una revelación sobre la escritura. ¿Okay? Y esta revelación no era solamente religiosa, porque en la época medieval no había, o sea, lo que se le llama revelación no es solamente a una cuestión mística, sino a un conocimiento profundo incluso de otras ciencias, como la astronomía, como la medicina, como la filosofía, ¿verdad? Y bueno, ya a partir del siglo XIII también va a entrar el estudio de la Cábala, como hemos hablado,
claro,
¿verdad?
Claro.
Que va a ser también una línea de interpretación de las Sagradas Escrituras. Y una de las grandes aportes de Campantón, digamos, podemos decir así, es que Zamora se va a convertir en la encrucijada de este pensamiento que va a ser racionalístico, porque va a seguir la línea de Maimónides, pero también va a ser místico, porque va a seguir la línea de Moisés de León, que son las dos grandes líneas de pensamiento judío en España.
Recuerdo que nos hablaste de ellos, ¿no?
De ese tema, claro.
Claro, claro. ¿Y cuál es el principal propósito de este congreso específico, el de este año?
El de este año es un poco visibilizar estas ciudades y estas figuras y este mundo de las comunidades judías al norte del río Duero. Porque, como te mencionaba antes, se conoce Toledo, se conoce Córdoba, se conoce Sevilla, se conoce Granada, ¿verdad? Se conoce Barcelona, se conoce Girona, se conoce Lucena, ¿verdad? Pero Zamora en realidad se conocía poco y mucho menos, por ejemplo, Soria o Segovia, aunque Segovia se está conociendo un poquito más, ¿verdad? Pero hay ciudades en esta área, en la cuenca del Duero, que son muy, muy importantes. Por ejemplo, la ciudad de Béjar. No sé si la conoces.
No.
Es una ciudad preciosa, que también la recomiendo. El apellido Béjar viene de la ciudad de Béjar.
En Cuba teníamos ese apellido, por supuesto.
En Cuba hay muchos Béjar.
¿Sí? Muchos Béjar, sí.
Y viene de la ciudad de Béjar, en España, como el apellido Zamora, que también hay Zamora,
claro,
en Cuba.
Claro, claro.
Y de eso hablaremos después, si quieres. También viene de la ciudad de Zamora, como el apellido León viene de la ciudad de León.
Claro.
¿Verdad? Entonces, hay lo que queremos es un poquito visibilizar esto, porque hay muchas personas que creen que solamente la tradición judía en España vino de la época de Córdoba o de Granada o de Sevilla. Ajá. Bueno, en realidad, en el norte de España hubo muchísimos judíos, muchísimos, e incluso en el siglo 15 va a haber más judíos en el norte de España que en el sur.
Eso es interesantísimo.
Y de ahí es donde nos va a llegar entonces nosotros la tradición cripto-judía o de los marranos a las Américas. Por ahí es por donde toda esta gente es la que va a venir a refugiarse como conversos, que eran judíos conversos, se van a refugiar entonces en las Américas. Claro. Porque las Américas, el brazo de la Inquisición llegó más tarde, se demoraba más en llegar, aunque finalmente llegó, pero con menos intensidad, claro, que a España y Portugal. Entonces, claro, muchos judíos conversos y criptojudíos y marranos se refugiaron en las Américas.
Entiendo. ¿Verdad? Yo estuve revisando.
Entonces, lo que queremos un poquito que estas ciudades también que están al norte, como las que te he mencionado, también tienen comunidades judías. O sea, sí hubo comunidades judías en esos lugares también, y muy importantes en algunos casos.
Yo estuve revisando el programa del evento y vi que la conferencia inaugural iba a estar a cargo del escritor Gregorio G. Olmos, que es el autor de una novela ganadora de un premio importante, Yusé el Sefardí. ¿De qué trata esta novela, Jesús?
Sería interesante, yo te podría dar su contacto si quieres hablar con él personalmente.
Me encantaría.
Que los autores, yo no la he leído todavía porque es una novela que acaba de salir.
No sé.
Y no la he podido leer porque no la pienso leer ahora cuando llegue allí a Zamora. Pero básicamente es precisamente la historia, según lo que he hablado con él, somos amigos, hemos conversado. Ajá. Es la historia, él vive en Zamora precisamente.
Ah, es zamorano.
Aunque no es de Zamora originalmente, pero vive en Zamora. Él es de Cuéllar, que está en el área de Segovia. Entonces, y la novela sucede en Cuéllar, no sucede en Zamora, sino en Cuéllar, ¿verdad? Y es la historia, él trató de crear un personaje a través del cual él pueda enseñar realmente lo que pasó con la comunidad sefardí alrededor del año 1492. Ajá. Y después también lo que sucede con muchos judíos que regresan, porque también este es un tema del que se habla poco, y nosotros queremos mencionar este año esto en el Congreso. Hubo muchos judíos que regresaron, porque como hemos hablado, como hablamos en la serie, los reyes católicos hicieron un decreto de expulsión, pero en noviembre del mismo año, de 1492, firmaron un decreto de regreso para los judíos que se convirtieran en la frontera con Portugal o en cualquiera de las fronteras españolas. Entonces, hubo muchos judíos que regresaron de Portugal, se convirtieron y se quedaron viviendo en las ciudades donde se convirtieron, o viajaron a otros sitios, ¿no? Entonces, según me ha contado Gregorio, esta es una novela que precisamente trata sobre ese tema, un poco la vida de un judío antes y después de 1492, o sea, cómo es que se transforma el judaísmo en España, se transforma de ser abiertamente judío a pasar a ser entonces cripto judío o marrano. Uh-huh. Porque es una de las vertientes que estamos ahora también investigando, ¿verdad? Es que siempre se habla, bueno, 1492 se fueron todos los judíos de España, ya no hay más, los libros de texto te lo plantean.
Sí, no fue tan radical.
Pero en realidad la historia es mucho más compleja,
claro,
que eso.
Claro, claro, claro.
Y hay muchas más capas.
Este hombre Gregorio G. Olmos, se ha destacado por otras novelas, es un hombre joven.
Es un hombre, bueno, no sé a qué le podríamos llamar joven. Me siento un poco apenado tener que hablar de otra persona, ¿no? Pero él es un escritor, este premio de novela Felipe Trigo es un premio muy prestigioso en España. Uh-huh. El prólogo de la novela fue escrito por Lozano, que fue premio Cervantes en el año 2002.
Uh-huh.
Entonces, esta es una novela que a mí me interesa mucho leerla voy a ver si ya lo invitamos a que fuera el keynote speaker, el que va a ser la persona que va a abrir la conferencia, precisamente porque él habla de esta contradicción entre la filialidad hacia Castilla y León, ajá, de los judíos, ajá, hacia España en general, ajá, pero también esos sentimientos de amor-odio que sentían los judíos en esa época.
Claro, claro.
Hacia su propio país, porque claro, hay que reconocer que hubo judíos en España antes que cualquier otra comunidad, ¿ok? Los judíos estaban en España, como hablamos en la serie, desde la época romana,
claro, claro,
desde los griegos.
Claro. Jesús, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Ok, muy bien.
Bien, y vamos a irnos con un tema, otro tema sefardí interpretado por Joaquín Díaz.
Ah, qué bien.
Tres hermanicas eran, blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran.
Amigos, estamos escuchando música relacionada con el tema del programa de hoy. Es Joaquín Díaz, repito, interpretando una canción sefardí titulada Romance de las Tres Hermanas. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos conversando con nuestro invitado, Jesús Jambrina.
Serán casadas, la chica en perdición. Su padre con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor. Su padre con vergüenza, a rodas la envió. Su padre con vergüenza, a rodas la envió. Cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
adiós, querida. No veo la vida, me la marcaste tú.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes acaban de escuchar un tema precioso, un tema sefardí titulado Adiós, querida, interpretado por Flori Jagoda. Hoy, como saben, tenemos el gran gusto de tener como interlocutor a través de la línea telefónica a nuestro amigo, el profesor, escritor e investigador Jesús Jambrina, que se dispone a marcharse a España para participar en un evento muy especial del que está hablándonos. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a nuestra productora Patricia Martínez, a nuestro operador Juan Pendaz, recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Recuerden que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que deben continuar escribiéndonos al correo electrónico que siempre les doy, Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Es un motivo de gran alegría siempre, siempre recibir cartas de ustedes. Pero bueno, volviendo a la conversación con Jesús. Jesús, ¿conocías algunas de estas canciones o no?
Sí, por supuesto.
Sí.
Todas son. La primera no la recordaba mucho, pero las últimas dos, la de Joaquín Díaz, ajá, y esta otra, Adiós Querida, es muy conocida. O sea, es una canción que es casi un himno para las comunidades sefardíes.
Entiendo.
Y es muy interesante, pusiste a Joaquín Díaz.
¿Sí?
Y Joaquín Díaz es precisamente de Zamora.
¿Es de Zamora?
Sí, claro, él es de la ciudad de Toro, en Zamora.
Ajá.
Muy cerca de Zamora, 30 minutos de Zamora.
Ajá. ¿Sabes que la semana pasada tuvimos a un radioescucha de Cuba cuya familia paterna era de Zamora? Sí, era de Zamora. Y entonces, sí, Aníbal Pérez y su hijo Rolando, ambos tienen ascendientes zamoranos. Y me dio mucho gusto
Zamora tuvo 21 asentamientos judíos en 1492. Había en Zamora, en la región, en la ciudad obviamente, pero también alrededor de la ciudad, en lo que es la provincia de Zamora, había 21 asentamientos. Y te los puedo leer porque yo creo que va a haber gente muy interesada en Cuba.
A ver.
Que a lo mejor no puede saber que incluso es de esa región. Por ejemplo, Alcañices, uh-huh, Belver de los Montes, Benavente, uh-huh, La Bóveda de Toro, Cañizal, Cañizo, Castro Torpe, Castro Verde de Campos, uh-huh, Fermoselle, Fuente La Peña, Fuente Saúco, El Maderal, San Cedrián de Castrotrefe, San Pedro de la Nave, Almendra, Toro, Benialbo, Villa Escusa, Villa Fáfila, Villa Lobos, Villa Alpando y Zamora.
Ajá, ajá.
Okay. Y sobre todos estos sitios hay documentos, hay documentación histórica.
¿Sabes? Hubo una cantante lírica cubana, una cantante de Ernesto Lecuona, cuyo apellido era Castro Verde.
Castro Verde de Campos, es uno de los pueblos,
sí,
en Zamora.
Sí. Una pregunta.
Y es uno de los pueblos donde se reporta presencia judía más temprana. También, sí.
Y dijiste Villalobos.
Villalobos, por supuesto, es un apellido muy muy converso. Y hay, incluso hubo un médico en Zamora, precisamente, que era de apellido Villalobos, fue un médico converso, era muy popular en la ciudad, era muy muy respetado en la ciudad.
Ajá.
Que nunca negó su ascendencia judía.
Uh-huh, uh-huh.
Y por eso pasó muchos inconvenientes en la ciudad, aunque fue también muy apoyado y muy muy respetado, ¿no? Pero porque estos cambios se produjeron mucho, ¿verdad? Después del siglo XVI.
Ajá.
que hubo personas que eran conversos, ¿okay? No podían esconder que eran conversos, porque todo el mundo los conocía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que empezaron a mantener una actitud de respeto y de recuperación de sus tradiciones judías, aunque ellos mismos se consideraban cristianos.
Ajá.
¿Okay?
Ajá.
Pero sí tenían muy claro que Jesús era judío, porque desde el punto de vista histórico y religioso y
claro.
cultural, tenemos que partir de una realidad histórica, que Jesús era judío y murió judío. ¿Okay? Que eso muchas veces la gente lo entiende. El cristianismo es un fenómeno posterior a Jesús.
Ajá.
Right?
Ajá.
Entonces, eso Jesús vivió, creció, siguió todos los ritos judíos y murió siendo judío. O sea que, y muchos conversos en España recordaban eso, y bueno, el caso de Villalobos en Zamora es uno de los tantos, ¿no?, que hubo en toda España.
Comprendo. Cuando reviso el programa del evento, del congreso que va a tener lugar en Zamora, veo que también ha participado varias veces una musicóloga.
Ah, sí.
Háblame de ella. Háblanos de ella.
Judy Cohen. Judy Cohen es una etnomusicóloga especializada en la música sefardí.
Uh-huh.
Ella enseña ahora en la Universidad York en Canadá.
Ajá.
Y ella hizo su tesis precisamente sobre los cantos sefardíes en la región de Trasos Montes, que es esta región que hablamos en Portugal, que hace frontera con Zamora.
Ajá.
Y ella hizo su tesis de doctorado con estos cantos en esta región, y ella fue una de las primeras que reunió grabaciones de los cantos sefardíes en esta región, porque muchos de estos cantos que todavía hoy se cantan son parte de la tradición de los pueblos. Muchas personas no sabían que eran sefardíes, muchas personas no sabían que venían de la cultura judía, aunque la continuaban cantando. Y esto es uno de los fenómenos precisamente culturales y una de las evoluciones culturales que ha tenido el tema judío en España en muchos sitios, y es que la tradición cultural se ha mantenido, por ejemplo, con las comidas. Hay muchas comidas que tienen un origen judío, hay muchos cantos que tienen un origen judío, hay muchas tradiciones familiares de la casa, de cómo se comen, de cómo se preparan las cosas, que tienen un origen judío, pero debido a la Inquisición y debido a esta presión social de la Iglesia, pues muchas personas no conocen que esas tradiciones eran precisamente judías, empezaron como tradiciones judías.
Una pregunta, Jesús, al margen del día principal del Congreso, hay otras actividades, ¿no? Es decir, hay conferencias,
siempre,
hay coloquios, pero hay otras cosas también.
Vamos a tener una presentación en el Centro Sefarad Israel en Madrid, que es donde hacemos el precongreso. Para las personas que no pueden ir a Zamora, hay muchos zamoranos que viven en Madrid y que no pueden ir al congreso, pues entonces le hacemos ese evento en Madrid para que vayan y se enteren de lo que generalmente va a suceder, ¿no? Y en ese día también invitamos a nuestros patrocinadores, a algunos de nuestros patrocinadores, para que presenten sus productos en el Centro Sefarad. Y en este caso vamos a llevar a uno de los patrocinadores de este año, que es la denominación de origen Tierra del Vino, que es una denominación de origen de vino, por supuesto, en Zamora, es una de las denominaciones de origen de la región. Es la única denominación de origen en España y en el mundo que se llama Tierra de Vino. Y es un nombre que viene también de la época medieval, porque era una región donde los romanos ya producían vino en esa región.
Ajá.
Vamos a llevar ellos se ofrecieron a hacer una degustación de vino zamorano en ese evento.
Qué sabroso.
Bueno, lo vamos a tener allí.
Qué sabroso.
También, y esto es muy importante, porque acuérdate que en la serie hablamos de cómo los judíos, cuando habían emigrado al norte, habían traído con ellos la tradición del cultivo de vino, que había decaído después de la caída del Imperio Romano, había decaído, y fueron los judíos los que trajeron eso de nuevo al área y expandieron la producción de vino en toda esa zona. Y por eso, bueno, hay una conexión también con nuestro tema.
El día principal del Congreso en Zamora es el 30 de junio, ¿no? ¿O no?
El primero de julio.
El primero de julio. ¿Y qué pasa el 30 de junio? ¿Pasa algo?
El 30 de julio lo que vamos a hacer es un paseo por las juderías de la ciudad.
Ah, entiendo.
Entonces, que también es un evento que se ha hecho muy popular. Empezamos el primer año muy pocas personas. El año pasado tuvimos, como te comenté, como 200 personas que fueron a este recorrido. Y es un recorrido que hacemos contando un poco de la historia de la historia judía de la ciudad, la tradición judía en la ciudad. Y recorremos los lugares donde sabemos que hubo sinagoga, donde sabemos que hubo escuela, donde sabemos que hubo casas. Y bueno, recuperamos un poco esa
y se habla
esa memoria. Este año Judy Cohen me prometió que ella iba a ir también y que iba a entonar algunos de los cantos durante el recorrido, que
es una qué tradición bonito.
También muy típica de Zamora. Otras tradiciones que hacen sus cantos en estos paseos.
Y se habla de una judería vieja y de una nueva. ¿Qué quiere decir esto?
Se habla de una judería vieja porque existía desde el siglo XI, a mediados del siglo XI, empieza a surgir estos barrios judíos. No solamente vivían judíos en esos barrios, pero la mayoría de la población era judía en esos barrios. Incluso se conoce por documentos que tuvieron sinagoga, tuvieron dos, tres sinagogas en esos barrios. Pero en el siglo XIV, en el siglo XV, empiezan entonces a mudarse a otro lugar por todas las leyes que se crearon, por toda la creación de los barrios propiamente cerrados para judíos que se crearon a principios del siglo XV, pues entonces se mudaron al norte de la ciudad, al noroeste, estaban en el sureste, que es muy importante en la tradición judía, estaban en el sureste y se mudaron al noreste de la ciudad, porque siempre siempre trataban de que sus lugares miraran a Jerusalén. Desde el oeste, mirar a Jerusalén significa mirar hacia el este. Y entonces, hay otra judería vieja, hay otra judería nueva. ¿Y por qué lo sabemos? Por los documentos.
Comprendo.
Porque cuando tenían que vender las casas y los negocios que tenían en la judería vieja, los documentos dice que solía estar en la judería vieja. Y por eso sabemos que, por ejemplo, hubo casas que estaban en la judería vieja y sabemos la dirección de las casas, que hubo sinagogas en la judería vieja, que hubo negocios como las zapaterías, precisamente, los herreros que estaban en la judería vieja, ¿verdad? Y que a principios del siglo XV empiezan a mudarse entonces hacia la zona norte, al barrio que se llama La Lana.
Y una pregunta, Jesús, ¿queda no te voy a decir ya alguna ruina, sino algún vestigio de ruina en algunos de estos lugares o no queda nada o todo es ciudad moderna?
Bueno, el vestigio más importante que tenemos está precisamente en una iglesia que es una piedra, un canto, lo que se llama un canto de piedra, ¿verdad? Que ha sido certificado por un estudioso, es una menorá que está en una piedra. Que ha sido certificada del siglo XII. Es una de las más antiguas de España. Esta piedra, esta menorá, es una menorá evidentemente con todos los rasgos de las menorá medievales, siglo XII, y está en ese sitio. Es una cosa muy pequeña, bueno, relativamente es pequeña, pero está, es visible, se puede ir a ver. Tenemos una construcción que estamos trabajando con la hipótesis de que es la primera sinagoga de Zamora, que está precisamente en la judería vieja.
¿Y qué hay allí?
Y es simplemente el edificio, lo sabemos precisamente por la localización del edificio, está mirando al este, tiene una entrada por el este y tiene una salida por el oeste. Tiene toda la construcción típica de las sinagogas medievales. Incluso hace unos meses la visitó un arqueólogo desde Israel y también afirmó que en Israel hay sinagogas con la misma arquitectura
medieval. Qué interesante.
Y bueno, entonces estamos trabajando con estas hipótesis hasta ahora, o es una hipótesis, probablemente la podamos confirmar pronto. Y bueno, hay otros sitios. hay un baño, una mikveh, como se llama, el baño ritual judío, que estamos considerando también en una de las edificaciones de la judería vieja, uh-huh. precisamente, y una de las cosas que vamos a ver este verano va a ser precisamente ese lugar.
Cuando el evento anuncia visita a las bodegas, está ¿esto es un paseo por varios lugares donde abunda el vino?
Sí, claro, esto es...
allí en Zamora.
El vino está muy conectado a la tradición judía. Uh-huh. Okay, en la cena de Shabbat se toma vino, y en todas las festividades judías se toma vino, ¿verdad? E incluso en algunas festividades se recomienda incluso tomar mucho vino.
Ajá, ajá.
Está muy conectada con la cultura judía. Y la denominación de origen Tierra del Vino nos ha ofrecido un tour por las bodegas de la región.
Ajá.
Entonces vamos a visitar 5 o 6 bodegas, degustaciones de vino de esas bodegas.
¡Ah, qué sabroso!
Creo que va a ser el día 29, si no me equivoco.
Todo esto es antes del día principal, del día del
Congreso. Antes del día principal. ¿Qué es lo que te decía, verdad? Que el Congreso ya no es solamente un Congreso.
Uh-huh. Es un evento.
Sino que se ha convertido en una jornada, claro, de cultura sefardí.
Claro, claro, claro. Qué bien, qué bien.
Y esto es una cosa que yo soy el primer sorprendido. Porque no sé si yo te comenté que cuando yo empecé a hacer todo este trabajo... fue simplemente, mi intención era escribir un paper académico.
Sí, sí, sí.
Y realmente después todo esto se ha convertido en toda una línea de investigación que me tiene realmente fascinado.
Qué bien,
cada vez encuentro más cosas y cada vez me interesa más y se abre más conexiones con otros sitios.
Qué bien, qué bien.
Con Cuba, por supuesto, también.
¿Cómo podemos vincular la ciudad de Zamora con Cuba? ¿Qué se puede decir sobre esa relación?
Bueno, en Cuba existe una colonia zamorana, uh-huh, muy nutrida. Esto no quiere decir que sean judíos, o mucho menos, uh-huh. Pero porque no quiero decir tampoco que, bueno, sea un sinónimo, ni mucho menos. Pero hay una colonia zamorana en Cuba muy nutrida, muy antigua, uh-huh, creo que tiene más de un siglo aproximadamente. Hay muchos zamoranos que estuvieron en Cuba, que visitaron Cuba, que vivieron, que se quedaron en Cuba. La colonia zamorana de Cuba es de las más grandes de Latinoamérica.
¿Así?
La otra gran colonia zamorana es la de Argentina.
Ajá.
Casualmente, y te digo casualmente porque Argentina también es un lugar de muchos judíos, como tú sabes.
Sí, claro.
Y bueno, hay el apellido Zamora, es un apellido que está... es un apellido conocido como apellido judío,
uh-huh,
en el mundo sefardí.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que esto puede ser de interés para todas estas personas en Cuba que tienen una tienen un antecedente, uh-huh, zamorano.
Uh-huh.
Les puede interesar, puede ser parte de la cultura general, porque a veces, como hablaste tú mismo al principio del programa, ¿verdad? De estas cosas no se habla mucho.
Claro. Claro.
Y yo creo que en Cuba se habla mucho de la cultura africana, que está muy bien.
Ajá.
Se habla mucho de la cultura china, uh-huh, últimamente, uh-huh, que está muy bien.
Uh-huh.
Y se habla de la cultura española, pero solamente
claro,
cuando se habla de la cultura española se subraya la cuestión árabe, uh-huh, como tú sabes,
uh-huh,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pero se habla muy poco de los judíos.
Muy poco.
Y hay una anécdota muy interesante. Hay una entrevista que hace poco leí con Ricardo Alarcón, tú sabes,
sí, sí, sí,
es presidente del Parlamento cubano,
sí,
que él dice, bueno, yo toda la vida pensé que mi apellido era árabe, venía del árabe, porque mi familia vive en España, y dice, pero mi hija empezó a estudiar y encontró que en realidad somos judíos, que no somos árabes, que somos judíos.
Mm.
¿No? Y esto que lo diga Alarcón es muy interesante, porque es un símbolo de esa confusión que hay veces en Cuba, que España tiene que ser solamente o europea o árabe, cuando en realidad los judíos estaban en España antes que llegara cualquier otra etnia al país.
Hay posibilidades de que haya algunos cubanos con ascendencia zamorana que no sepan que entre sus antepasados hubo judíos.
Posiblemente, uh-huh, yo no lo sabía.
Uh-huh.
Mi familia pertenece a la colonia zamorana de toda la vida. Y yo personalmente no lo sabía.
Ajá.
Hasta que no fui a Zamora.
Uh-huh, uh-huh.
¿No? Y entonces, Y eso pasa con otras muchas comunidades. O sea, los sefardíes, los judíos sefardíes cubanos, sí saben muy bien, porque ellos saben muy bien, muchos de los apellidos sefardíes son apellidos españoles.
Ajá.
Y parte de la cultura sefardí es mantener viva la memoria de los lugares donde de donde vinieron sus familias en España. Entonces, muchos judíos sefardíes sí saben perfectamente que sus apellidos venían de Zamora, venían de Béjar, por ejemplo, que venían de León, de Soria, Benavente. Todos estos apellidos tienen una raíz judía muy, muy fuerte en esa región.
Jesús, los sefardíes o los descendientes de sefardíes en Cuba, ¿están en contacto entre ellos?
Bueno, los que están en Miami, sí.
Sí, pero me refiero a los que viven en la isla.
Bueno, no lo sé.
No lo sabes. No,
eso ahí no te podría decir. Quizás esto es una pregunta para nuestros oyentes, que nos escriban y nos digan si los sefardíes de Cuba están en contacto entre ellos mismos.
Ajá.
Podría ser muy interesante.
Claro, claro, por eso te lo
podría ser muy interesante, porque los sefardíes cubanos, como hablamos antes, fueron los primeros que crearon un monumento al Holocausto en el hemisferio occidental.
Claro, ese es uno de los datos inolvidables de aquella serie que tú hiciste.
Exacto,
sí, está en
Guanabacoa. Y yo creo que los sefardíes cubanos tienen un poder de liderazgo en ese sentido, liderazgo cultural, que no se pueden dejar arrebatar por nadie. ¿Verdad?
Uh-huh.
Y yo creo que eso hay que, los judíos sefardíes que están en Cuba, hay que defender eso, hay que resaltarlo y visibilizarlo. Porque se olvida que también los cubanos tenemos esa raíz judía.
Ajá.
Y hay que mantenerla, hay que cuidarla. Y aunque no tienes que ser judío para reconocer eso.
Claro.
Porque muchas personas creen, bueno, si hablas de esto es porque puedes tener una ascendencia judía o puedes tener una afinidad con el mundo judío, pero no tiene que ser necesariamente las personas judías las que defiendan esta parte de la historia.
Claro,
esta es una
claro.
parte de la historia que nos corresponde a todos, judíos y no judíos.
Definitivamente.
Y de todas las etnias.
Definitivamente. ¿No?
Entonces, me parece que puede ser muy interesante que los sefardíes que viven en Cuba o que se reconocen a sí mismos como sefardíes tengan este liderazgo cultural judío que tanto se necesita.
Claro. Jesús, ha sido un placer, como siempre, escucharte hablarnos de estos temas que también manejas. Feliz viaje a España y ya nos contarás cómo te fue.
Ya te contaré, ya hablaremos. Y muchas gracias por estos programas. Yo creo que realmente, a mí personalmente me están ayudando mucho a clarificar cosas desde el punto de vista de la investigación.
Bueno, ¿qué te diremos nosotros de nosotros? Un abrazo.
Bueno, yo les mando un abrazo y sobre todo les mando un abrazo a la gente que nos escucha en Cuba y que está interesada en estos temas, que escriban y que nos dejen saber, que nos comenten.
Claro que sí.
Historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar.
Y así, amigos, con Marta Quintero interpretando Cantinero de Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay gente que cree que a los cubanos solo nos interesan dos o tres temas y que esos temas solo tienen que ver con nosotros. Esa gente se equivoca. Ahí tienen ustedes a Jesús Jambrina, un compatriota nuestro que, sin olvidar lo suyo, no es indiferente a lo que ocurre más allá de Cuba. Al contrario, como debe ser. Hasta pronto.
Por tincharon las velas de aquel